Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo les va? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que les habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos ya conectados vía streaming desde Estados Unidos, Chile y Colombia. Por acá Andrés Nieto, los saludos de Santiago de Chile. Ya estaremos con Dani en el Retiro, en Colombia, la ciudad del Retiro, y Kenny Garay desde Bristol, Connecticut. Y vamos a, bueno, seguimos con NBA. Yo creo que ese es el tema que nos trae hoy aquí para seguir hablando de lo que pasó justamente en el partido de ayer. Play-in, los famosos play-in que comenzaron hace 2 años, que han traído gran expectativa, han sido muy emocionantes. Pues ayer los Sixers lograron entrar a los playoffs y quedaron los Miami Heat en play-in. Siguen todavía la posibilidad de llegar a las finales. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué historias hay alrededor de ese play-in ayer que se disputó en Filadelfia? Dani, ¿cómo le va, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Pues sí hay historias y pues Miami Heat queda chilingueando, como se dice en Colombia. Ahí.
Chilingueando.
Pegadito de nada, porque muy probablemente si pasa el viernes...
Para otros países, colgado de un hilo.
Exactamente.
O podríamos decir caminando sobre la cornisa. ¿Le gusta?
También.
Y o en la cuerda floja. O sí, sí.
¿Cómo le parece? Bueno, esta es la maravilla del dialecto de toda América Latina. Bueno. Si el viernes ganan a los Bulls...
Lo que llaman la jerga, ¿no?
Sí, diferentes jergas. Les tocará enfrentar nada más y nada menos que a los Celtics. Pero el dato que dejó el partido fue el siguiente, Andrés Kennedy y amables auditores. Muy bien. Filadelfia, este año, todos los partidos en los que tenía una desventaja de 12 puntos en algún juego, nunca había remontado. Sí. Todos. 13 nunca. Juegos estuvo así, nunca remontó. Pero
o sea, remontó día, cuando era.
Le llegó el día que era.
Exacto. Y con Miami Heat, para de malas.
No, y Miami Heat fue un reflejo, Andrés, de lo que ha sido la temporada. Hay momentos fulgurantes que uno dice, este equipo le puede hacer partido al que sea. Uh-huh. Y en otros momentos se caen, no sé, la desconcentración, ¿qué les pasa? Y con un agravante, la lesión de Butler. Este equipo sin Butler va a ser muy complejo. ¿Ustedes vieron cómo salió Butler en el vestuario, en el camerino?
Yo tengo la última de Butler.
Sí.
Fuera varias semanas.
Claro, es que ya. Es que
varias semanas, o sea, ya está confirmado. Lesión de ligamento colateral derecho.
No. Es que fue impresionante.
O sea, ni siquiera.
¿Cómo fue la lesión?
Ni siquiera piensen o den por seguro que va a ganar el viernes. El Miami puede que se despida el mismo viernes.
Exacto. ¿Qué le pasó? Lesión, Andrés, yo no sé si hay incluso alevosidad, así se dice, sí, correcto.
Uh-huh. Sí, alevosidad.
Del jugador de los Filadelfia, porque lo mide. O sea, es una jugada esas típicas cuando usted está debajo del aro y usted hace una amague para que le hagan la falta y usted la clave.
Ah, okay.
Y en esa jugada, pues Butler la hace de manera, pero le con la pierna le impacta el jugador de Filadelfia a Butler, y Butler al caer ahí mismo siente que la rodilla le trona, pues, se la golpea de fuerte. Sí, sí. Muy
alcanzó a hacer
sí. No. y desde ahí, o sea, Butler empezó a jugar cojeando.
Wow.
Y como sabe, ya lo entiende, una cosa es dejarlo todo en la cancha por el equipo. Un abrazo para todos.
Ese puede haber salido de una vez más.
Y otra cosa, claro. Y otra cosa es arriesgar la integridad y lo que queda de la carrera. Eso hay que saberlo, hay que tratarlo de balancear, porque en ese caso no tenía sentido. Pudo haber agravado la lesión, inclusive, y una lesión de esas a la edad de Butler puede acabar con la carrera.
Y ya, y no me extiendo más, pero claro. Ya los interrogantes que hay. La lamentación en Miami es desaprovecharon al mejor Butler. Ya están hablándole a Pat Riley, al señor Harris, el dueño del equipo, que ¿por qué no le consiguieron nunca una figura que lo acompañara a un título? Porque con Butler el Heat llegó a 2 finales, las perdieron, y ya hay como una desazón total en el Miami Heat de que se quedaron a un jugador estrella. O sea, cuando yo me refiero a una estrella, que le hubieran llevado un Jokic o un Giannis o un Embiid. Uh-huh. Para que el Miami Heat volviera a ganar un anillo. Ya, yo creo que ya lo están viendo de esa manera, porque como dice Garay, así gané con los Bulls, que ya se ve muy improbable incluso el viernes, así sea en la casa del Miami Heat, es muy difícil ganarle una serie al mejor de 7 a los Celtics en la primera ronda. Así, uh-huh. Así el entrenador Spoelstra diga, no, este uh-huh. año vamos a volver por la misma, por el camino difícil, así como lo hicieron el año pasado, sí. Llegando a la final de la NBA del lugar número 8, pero es muy complejo el panorama ahora para el Heat.
No, uh-huh. Señor Nieto, sí, decide señor. Eso a esta altura. Y entiendo la desazón de la gente, y es verdad, muchos lo están diciendo. Esta mañana me levanté y vi los foros y el nuevo Herald y demás. Uh-huh. Pero hombre, llegó a 2 finales Butler, simplemente no se ganó. O sea, eso se puede decir si el equipo no hubiera llegado tan allá. Pero, pero Butler, Butler no es LeBron James. Ni Butler es Dwayne Wade.
Por eso, necesitan un jugador estrella alrededor de él para ganar
el anillo. Con lo que se queda la gente. Simplemente no se dio, Dani. No se dio.
Pero les faltó un jugador estelar para poderles lograr. A mí me parece que antes maravilloso lo que hizo la administración del Miami Heat con un equipo sin tantas estrellas haber logrado tan buenos réditos en esas últimas temporadas.
Eso es. Bueno, Jimmy Butler, que además es muy socialité, ¿no? Es amigo de todos, es amigo Alcaraz, amigo de James Rodríguez, amigo de todo el mundo, sí. Todos son amigos de...
Se desenvuelve bien en las redes.
Le gusta, sí, muy bien. Y tiene
pero se desenvuelve bien en las redes y es figura en la cancha. Claro. No como el otro. Bueno,
maneja muy bien su imagen, de acuerdo que en la pandemia Dani nos contaba en el podcast cuando tenía su famoso cafecito, él tenía una marca, maneja una marca de café
para que Garay se emocione. Ustedes vieron lo viral que se hizo estos días Juan Fernando Quintero, que estaba afrontando una situación familiar y le dieron permiso en Racing y vino a entrenar con el Envigado, pues llevó al entrenamiento a Maluma.
Ajá.
Y Maluma le pega mejor al balón, pues, en el entrenamiento que Juan Fernando Quintero. Entonces han ido en Argentina, que por qué desaprovecharon a ese jugador, en fin.
Vea usted.
Pero recordemos que Maluma llegó a jugar divisiones menores del
Nacional.
Lo que pasa es que pasa es que sí juega bien. Lo que pasa
y
es
estaba
que
noviado con una hija de Víctor Aristizábal.
Le gustó más el tema musical.
Pensé que le había gustado más la hija de Víctor Aristizábal.
No, también. A propósito, el hijo es delantero de Nacional. Nacional, que anda en una crisis terrible, ya quedó eliminado de las finales en el fútbol colombiano.
Todavía matemáticamente no, pero bueno, hablemos de otras cosas.
Le ganó el Pereira ya le gana le gana cualquiera en el Atanasio.
Bueno, pero oiga, pero yo me puse ayer, ¿qué buzo tenía yo ayer? ¿Se acuerdan?
El de los Bulls de Chicago.
Mire que le estoy dando suerte.
No, señor, no fue ayer, fue antes de ayer.
Bueno, pero le estoy trayendo suerte. Porque mire, y Dani, que me lo está desprestigiando al equipo, me lo está estigmatizando, y qué tal que le gane al Miami.
No pasa nada con los Bulls. Así le ganan
Pero espéreme que le ganemos al Miami Heat, a ver qué pasa. Ya, le voy a poner buzo.
Ahí está.
Para felicidad suya.
Con la eliminación de los Warriors ya cambió de equipo. Ahí está el típico Andrés.
Yo soy más voltearepa. Además, mire el buzo que tengo hoy. Nuestro antiguo.
Muy hermoso, ese es muy hermoso. Claro. Ese sí es muy bonito, caray. Vea qué belleza de bus.
Busque Paulina Arbuti Producciones en Instagram. Busque Paulina Arbuti con doble T. Hace estos buses. Saludos para Paulina, mi compañera.
Hombre. Qué lindo. Paulina Arbuti me dijo con
doble T. Sí, mi compañera aquí en Radio Somos, arriba la quinta.
Paulina, bueno, las tallas de Marulanda y mía se la dimos a Nieto. Espero le hayan llegado y estamos esperando.
Gracias. Yo soy ese chiquito.
No, ya, pero usted ya tiene su camiseta con el nuevo logo. Este es el antiguo. Este es un
kit. A mí me gustan los dos. Yo quisiera una con el nuevo adelante y el antiguo atrás. Eso es lo bonito.
Nieto es vintage.
Bueno, el día que nos vea vintage. Para la Copa del Mundo, cuando montemos nuestra sede de transmisiones Copa del Mundo, le llevo su polera y su polera. Bueno, Garay, escándalo en la NBA, pero de marca mayor. O sea, así es como íbamos a hablar del señor, el amigo apostador traductor de Shohei Ohtani en el béisbol. Por el baloncesto las cosas, también las aguas están intranquilas, están turbulentas, y más en Toronto, Canadá, con un jugador de los Raptors involucrado en apuestas, y a uno lo acaban de expulsar de por vida, ¿no? ¿Qué es esto, Garay? ¿Qué está pasando en la NBA?
Me perdona la risa sarcástica, Andrés, pero es que usted nombró al traductor de Ohtani. ¡Qué horror! Estaba leyendo todo lo que se le acusa. Ese muchacho se robó hasta la pista de los Canarios. ¡Qué horror! Bueno, Jontay Potter.
Ajá.
El alero de los Raptors de Toronto, suspendido de por vida.
¡Wow!
De por vida. Y se lo merece. Y mano dura esto de las apuestas. Por apostar en juegos de la NBA y otras infracciones. La NBA dice que Potter proporcionó información confidencial a los apostadores, limitó su propia participación en los juegos con fines de apuestas y apostó en juegos de la NBA. O sea, según dijo la liga, Potter le dio a un apostador, por ejemplo, información sobre su estado de salud antes del partido. Uh-huh. Esto fue el 20 de marzo. La liga dijo que otro individuo, conocido por ser un apostador de la NBA, hizo una apuesta de $80,000 a que Potter no alcanzaría los números establecidos para él en apuestas a través de una casa de apuestas en línea.
Yeah.
Esa apuesta habría ganado $1.1 millones. ¿Por qué? Potter le había dicho y se retiró del juego después de 2 minutos. Dijo que estaba enfermo y ninguna de sus estadísticas alcanzó los totales establecidos por el parlay. La apuesta fue congelada y no pagada y la NBA inició investigación. Él es hermano, este Potter es hermano,
ajá,
del de los Nuggets de Denver, de Michael Potter Jr. Así pues que Jontay Porter fuera de por vida, más que merecido, más que merecido.
No. Era, era un vivazo completo. Total. O sea, le decía al entrenador, ¿sabe qué? Hoy me estoy sintiendo mal, hoy no me ponga a jugar tantos minutos.
Y llamaba al apostador y le decía, vea, hoy, hoy no voy, voy a salir a la duela y me salgo, apueste antes y nos ganamos 500 mil cada uno. ¿Qué es eso?
Imagínese. No, 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 terrible, terrible. No,
este que tipo. Lo haga un jugador de la NBA.
Sí, súper profesional.
No, no, no solamente súper profesional, sino que se le dio la bendición y el privilegio de llegar hasta allá y ganar muy buen dinero y con un talento de esos. Dios mío, terrible, terrible. Tiene a Serrín aquí.
Bueno, muy bien. Ahí están los pajaritos de Dani que siempre me dice Katy.
Ese pajarito de Dani es muy inquieto, no hay nada que hacer. Sí, sí.
Seguimos en La Sacó del Estadio. Y ahora, ¿le gustó ese efecto de cámara?
Esos efectos especiales de nieve.
Hablemos de béisbol, Major League Baseball.
Lo van a nominar para los Oscar, mejores efectos.
Efectos orgánicos se llaman. Bueno, hablemos, hombre, mi querido Dani, de dos figurones de MLB, Major League Baseball. Hemos hablado mucho de equipo, de Dodgers, Yankees, pero ahora hablemos de dos peloteros. Uno de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, y otro Mike Trout, porque están candentes en un arranque muy caliente estos dos peloteros beisboleros.
¿Y qué arranque, Andrés, el de estos dos muchachos? Marcell Ozuna, 8 cuadrangulares en lo que va la temporada y una racha de 16 juegos consecutivos pegando hit, que no es fácil en grandes ligas. Marcell Ozuna lleva 16 hits consecutivos y es el líder con Mike Trout en cuanto a cuadrangulares. 8 en total con los Bravos de Atlanta. De Ozuna alguna vez hablamos en este podcast años anteriores, cuando estaban los Marlins, que estuvo incluso con problemas de acusaciones de violencia doméstica. Tuvo un momento complicado en su vida y está tomando como un nuevo aire en Grandes Ligas y la está sacando del estadio en esas primeras semanas de Grandes Ligas. Y Mike Trout también tiene 8 cuadrangulares. Uno dice, se fue Otani del equipo y Trout es otro que. La diferencia es que Marcell está rodeado muy bien con los Bravos de Atlanta, están dominando su división, mientras que Trout es lo que él haga y ya, porque el equipo...
La única figura del equipo.
Sí, pero...
Eran dos, ya es uno.
Pero no sé si con la salida de Otani está asumiendo otra responsabilidad y la está sacando el estadio. Ambos son los líderes en Grandes Ligas con 8 cuadrangulares cuando apenas llevamos, vamos para apenas 20 juegos de la temporada. 8 cuadrangulares es mucho para tan pocos juegos en ambos jugadores. Y una curiosidad rápida
sí, de
Grandes Ligas.
No, hombre, lo que desean.
¿Cómo les parece que ayer hubo un partido que duró 1 hora y 49 minutos?
¡Qué maravilla! ¡Qué gran noticia!
¿Cuál fue Boston, ese? ¿Cuántos el juego, el juego entre los Guardians que visitaron al equipo de Boston, a los Red Sox. Vean. Casi 50 años, desde 1975 no se daba un juego tan rápido en el Fenway Park. Bueno. Y desde el 2010 no había un juego tan rápido. Es que 1 hora y 49 minutos, eso sería perfecto para el mundo de los que amamos el béisbol, juegos tan rápidos. 2010 fue la última vez que se dio uno tan rápido. Cuando Garay, ¿usted recuerda a Galarraga? El que decimos que es el juego perfecto, medio juego perfecto.
Pero no es Andrés Galarraga.
No es el otro.
Que Galarraga, el primero de un jonronero impresionante, un venezolano que inclusive sobrevivió al cáncer. Exacto. Este es Galarraga que en aquel juego perfecto lanzaba para los Tigres de Detroit y por una mala decisión arbitral no pudo completar el perfecto.
Wow. Por eso muchos dicen que es el medio juego perfecto porque es que se equivocaron los umpires. Era out, pero si en esa época hubiese la revisión instantánea o esa manera de apelar, hoy tendríamos 25 juegos perfectos porque se lo quitaron a Galarraga. Ese día en el 2010, pues también duró tan poco tiempo como de 1 hora y 49 minutos. ¡Qué maravilla esos,
es que ese la, tema la de, única del forma tiempo. De que sin las nuevas
audiencias públicos
para acortar los juegos, la única forma de que dure más o menos eso es un no-hitter.
No-hitter.
Porque en el no-hitter no hay mucho tráfico.
Exacto.
Tres outs afuera.
Chao, y se van yendo. Bueno,
este se llama Armando Galarraga.
Armando Galarraga, sí.
Repito otra vez para dejarlo en...
Este se llama Armando Galarraga.
Armando Galarraga. Lo confundí con Andrés. No son
¿Con Andrés?
Es que Andrés fue muy reconocido. Fue muy buen pelo. Fue muy buen jonronero.
Era un peloterazo.
¿Cómo era que está? Yo me acuerdo. ¿Cómo era?
Además, ¿sabe de quién era muy amigo? Ajá. Y esto vale la pena como anécdota. Ajá. De Norberto Longo.
Ah, mire.
Cuando ya se retira Andrés Galarraga.
¿Quién es Norberto Longo? Cuéntele a la gente.
Norberto Longo fue un comentarista, prácticamente uno de mis padres, junto a William Restrepo.
Sí, el periodismo hispano de Estados Unidos.
Claro, un figurón del periodismo hispano de los Estados Unidos. Y Norberto Longo, cuando precisamente hacíamos un programa en el cual participaba también Andrés y Dani en Caracol Miami y en LBC.
¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece? Pasó tiempo, ¿no? en esa época ya Galarraga se había retirado, había sobrevivido al cáncer y tenían caballos. Entonces,
¿caballos de carrera o qué?
Caballos de carreras, compartían esa pasión. Se veían en el hipódromo. Longo también era un burrero, como dicen en Argentina, pero de marca mayor.
Para presentarles a Pacho Maturana, el técnico de.
No. O a su buen día, que falleció de un infarto.
También, ese se la pasaba jugando el viejo.
Y que, y que vivía pendiente de las carreras. Es más, cuando él llega a Medellín, él contó la anécdota antes de morir, se ponía unos audífonos.
Para ver las carreras.
Entonces, la gente lo veía ahí en pleno partido, dándole y pegándole a las. Y decía, qué tipo tan intenso, qué clase de técnico.
Estaba oyendo las carreras.
Era que estaba oyendo a su papá.
A mi papá, sí, claro.
A su papá narrando la carrera, a ojo de águila, don Julio.
¿Cómo le parece? Narró mucho tiempo el viejo. Sí, mi papá hizo de todo, hizo camerinos, vestuarios, habló con, fue ministro, en fin, hizo de todo. Buena vida la del viejo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, hablemos ahora, sí, hombre, de lo que está esperando mucha gente. No, todavía no. Semis Champions, no, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de otro personaje, futbolista, que entra en un grupo privilegiado. Uno de los mayores influenciadores del mundo, o influyentes, según la revista Time. Y es futbolista. ¿De quién hablamos, Kenny?
Es Patrick Mahomes, don Andrés.
Pat Mahomes.
Entre las 100 personas más influyentes, el quarterback no necesita carta de presentación de los Chiefs de Kansas City. Entre las 100 más influyentes de la revista Time.
Sí.
Portada de la publicación... El poseedor de 3 anillos del Super Bowl aparece recostado sobre un balón de fútbol americano y reconoció estar contento con su trabajo, bueno, con todo lo que le ha pasado a este chico, a este mariscal de campo nacido en Tyler, Texas, y que ha tenido una carrera espectacular en la NFL. Reiteramos, entre las 100 personas más influyentes de Time.
Y ahora que están influyentes, en una cosa que se salió por la tangente fácil fue cuando le preguntaron, bueno, ¿usted quién va a apoyar? ¿A quién nos va a definir? ¿Trump o Biden? Ay. Y ahí sí fue, no voy a decir nada, me quedo tranquilo. Exacto. Precisamente porque no quiero pues llevar a que muchos seguidores opten por una situación como se está viendo en Estados Unidos. Ahí se quedó.
Sí. Mejor, muy bien hecho. Sí. Bueno,
un acto de clase.
Un acto de clase. Oiga, me estaba viendo en el Today hoy, Garay, que a las víctimas de las chicas esta del médico Nazar, les van a dar $100 millones a las gimnastas norteamericanas, las que entraron en el juicio y en la demanda contra el médico Nazar de la Federación de Gimnasia.
Sí, Andrés, es que, ojo, y debe ser solamente una de muchas indemnizaciones, le cuento. O sea, esta es del Departamento de Justicia.
Ya. Porque o sea, faltan más.
Deben haber más. En esta, el Departamento de Justicia acordó pagar a unas 100 víctimas, $100 millones, porque el FBI, de manera negligente, prácticamente ignoró acusaciones.
Bien.
En su momento, elevaría el monto total de los acuerdos, y aquí tengo, en los crecientes casos legales, o sea, son varios, serían entre todas las indemnizaciones, unas, depende de quién haya sido encontrado culpable, la puede pagar o no. Esta va a ser paga.
Claro.
Departamento de Justicia. Pero sería casi $1,000 millones en total con todas.
Hijo de madre.
Las demandas.
Muchísimo.
Dos abogados representan a más de 300 víctimas, porque el FBI, y están bien documentadas las falencias del FBI, se tuvo que disculpar con los sobrevivientes porque ya les habían dicho, ya había habido quejas de varias gimnastas directamente al FBI y ellos simplemente no hicieron nada, como que no pusieron todo por encima de las prioridades. Claro. Eran otras totalmente.
Bueno, y vamos a cerrar con la nueva definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Encontré la palabra resistencia igual Real Madrid. Eso es lo que encuentro ahora hoy en la RAE. No, estoy echando un cuento. Pero qué impresión lo de este equipo de España, que había sido eliminado por el mismo Manchester City y logró llegar a las semifinales de la Champions. El fútbol, la belleza del fútbol es que todos tenemos una visión diferente. A mí eso no me gusta, pero bueno, habrá gente que sí le gustará el fútbol de aguantar y lo logró, llegó a las semifinales, Dani, el Real Madrid. Sí,
para seguir con palabras la que muchos denominan jerarquía. ¿Por qué otras en una semifinal Real Madrid y Bayern Múnich? Porque son equipos que históricamente siempre se han mantenido ahí, han tenido muy buenos jugadores, una capacidad económica muy grande, una tradición. Para mí es lo mismo cuando uno habla de Bayern Múnich y Real Madrid. otra vez en una semifinal. Y cualquiera de los dos va a poder obviamente estar en la final. Así ya estén vendiendo que el 1 de junio el enfrentamiento va a ser Real Madrid contra Mbappé o Mbappé contra el Real Madrid. Y eso es lo que el morbo ahora la prensa trata de vender, porque pues, sería muy interesante si supuestamente la próxima temporada Mbappé vaya al Real Madrid, pero ojo con el Bayern Múnich, que tiene muy buen equipo. Garay no deja mentir, Garay narra a Musiala, a Sané, a Kane, a Gnabry.
Que ha venido a la baja con esto.
Sí, pero eso es lo único que le queda a Garay
al Bayern Múnich. Están dos alemanes en semifinales, le pare poquito. Usted que es el narrador de la Bundesliga, felicitaciones, hermano.
Y los dos de Der Klassiker.
Ah, bueno.
Los dos que protagonizan Der Klassiker.
Y podrían ser finalistas de la Liga de Campeones.
El Dortmund y el Bayern Múnich. Yo quisiera que la final fuera...
La alemana.
No.
A Garay siempre gusta la que vende la prensa.
Yo.
Pero si usted es el pro Bundesliga.
No soy pro nada.
Usted narra la Bundesliga.
Yo soy relator de ESPN en Bundesliga. ¿Cuál final me gustaría ver? A mí me gusta lo que vende la prensa. Porque es que yo soy periodista, señor Madulanda.
Andrés, ¿sabe a mí qué me gustaría? Lo que se dio hace 4 años en la pandemia, que fue triste, pues porque no había ese ambiente tan grande de
PSG, Bayern Múnich.
Que fue París Saint-Germain, Bayern. Sería muy bueno que se repitiera eso.
Bueno, muy bien. El gol de Coleman, ¿no? Coleman, el francés. Bueno, muy bien, muchachos. Y entonces ya con esto
pendiente, Nieto, usted que todas se la sabe y nos tiene también en arriba la quinta.
Polerones. Uh-huh. Paulina.arbuti en Instagram.
Polerones. Ya en radio somos pendientes. Uh-huh. Estamos todos muy pendientes del lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift.
Es el día de hoy, correcto.
Uy, cuidado. Sí. Eso me tiene angustiado, Madulanda.
Y viste Beyoncé, que se hizo un álbum de country, tiene todas las canciones en el Hot 100.
Cierre, pues que nos vamos para el otro y ya Garay se nos va hablando. Oye.
Muchachos, acuérdense seguir este podcast que está en video en YouTube, en el canal Casal Sport, pero igual seguimos en audio. Homenaje al audio. Nacimos con el audio, moriremos en el audio. Nos pueden oír en cualquier plataforma de podcast. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.